sean bienvenidos a pasar con nosotros un tiempo con la Biblia abierta, con Luis Barros y Lorenzo Luévano.
Un tiempo con la Biblia abierta. Aquí estamos una vez más, sus servidores y hermanos en Cristo, también predicadores del Evangelio, nuestro hermano Lorenzo Luévano desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y quien les habla, Luis Barros, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Un gusto saludarte y también saludar a todos nuestros hermanos para pasar con nosotros un tiempo con la Biblia abierta.
Muy bien, el tema que vamos a estar considerando en esta transmisión es solamente cristianos. Ese es el tema que vamos a estar tratando, considerando, estudiando, analizando a la luz de las Escrituras. Sabemos que es un tema básico del Evangelio, de la palabra del Señor, de la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, siempre habrá la necesidad de estar recordando, repasando algunos temas, y en particular en estos días cuando hay tanta, pero tanta confusión religiosa. Muy bien, vamos a comenzar diciendo que el Señor Jesús dio un mandamiento. Hermano Lorenzo, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19, ¿podría usted leer ese pasaje? En Mateo, capítulo 28, verso 19.
Muy bien, dice la palabra de Dios, Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Bueno, ahí tenemos un mandamiento de Cristo. Ahí dijo el Señor, haced discípulos a todas las naciones. Y la persona llega a ser un discípulo de Cristo cuando es enseñada en su doctrina y es bautizada. ¿Ok? Eso es lo que podemos observar allí en Mateo 28, 19 y también en el verso 20 cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, o sea, Jesús, ha mandado. ¿Ok? Entonces, a la luz de ese pasaje, es en el bautismo en Cristo cuando la persona se hace discípulo de Cristo. Es un acto donde ya de manera oficial la persona queda reconocida como seguidor, imitador, aprendiz o discípulo de Cristo. ¿Ok? Sin embargo, hermano Lorenzo, sabemos que a las personas, a la luz del Nuevo Testamento, a las personas que se bautizaron por mandato del Señor para llegar a ser discípulos de Cristo, sabemos que no solamente así fueron llamadas. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Y qué pasaje del Nuevo Testamento nos enseña, afirma, nos instruye que a estos discípulos también se les llamó de cierta manera por parte del Señor?
Bueno, en la palabra de Dios podemos encontrar respuesta a ese interrogante, no sin antes hacer notar, ¿verdad?, que la palabra cristiano es un nombre muy común, pero muy pocos saben su significado. Por ejemplo, algunos creen equivocadamente que la palabra cristiano es sinónimo de persona. Por ejemplo, en algunas regiones del país, cuando alguien muere o cuando alguien es asesinado, dicen que mataron un cristiano, ¿verdad? O ahí pasó un cristiano, ¿verdad? Entonces lo usan como sinónimo de persona, ¿verdad? Y como una persona, pero desde luego, bíblicamente, pues eso no es correcto. También la palabra cristiano se usa para identificar a personas que van a una iglesia. Y normalmente ahora se dice que alguien es cristiano porque no es católico, ¿verdad? Dice, no, pues yo soy cristiano y tengo una tía que es cristiana y tengo mi abuelito es cristiano y todo el mundo es cristiano, pensando equivocadamente que un cristiano es uno que no es católico o incluso sencillamente una persona que va a una iglesia. Pero tampoco eso es lo que significa la palabra cristiano.
Exacto.
Otros creen, ¿verdad?, que la palabra cristiano quiere decir seguidores de Cristo, lo que realmente es un discípulo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues tampoco, ciertamente que todo cristiano sigue a Jesús, sigue a Cristo, pero no es propiamente lo que la palabra indica. La palabra cristiano es una palabra compuesta del sustantivo Cristo y el sufijo iano. Iano. Este sufijo implica propiedad. Iano es propiedad. Por ejemplo, el ser humano, humano, ahí está el sufijo, y quiere decir de la tierra, ¿sí? Que proviene de la tierra, humano, que fue tomado de la tierra o que es de la tierra. De la misma manera, cristiano, pues significa sencillamente uno que es de Cristo, uno que pertenece a Cristo. Eso es lo que significa la palabra cristiano. No significa persona, no significa tampoco un religioso, no significa persona que va a la iglesia. Significa uno que es propiedad de Cristo. Ahora, la palabra cristiano como concepto, lo podemos encontrar en varios textos bíblicos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, en el versículo 30, el apóstol Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Somos qué cosa? Miembros. Somos parte del cuerpo de Cristo, es decir, somos cristianos. ¿Por qué? Porque pertenecemos o somos miembros del cuerpo del Señor. Entonces aquí en Efesios 5:30, aunque no está redactada la palabra cristiano, sí se encuentra como concepto, como idea. En Primera los Corintios capítulo 6 en el versículo 15, ahí también dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Vuestros cuerpos son miembros ¿de quién? De Cristo.
Pertenecen al cuerpo.
Pertenecen al cuerpo, pertenecen a Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra vez que aunque no está la palabra cristiano, sí encontramos el concepto. El mismo texto de Mateo capítulo 16, en el versículo 18, un texto muy conocido por muchas personas, por muchos hermanos en la fe, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué cosa?
Mi iglesia.
¿De quién es? De Cristo. ¿A quién le pertenece? A Cristo. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de individuos que han obedecido el evangelio. Entonces, si la iglesia es el conjunto de individuos que han obedecido el evangelio, la iglesia, siendo de Cristo, indica entonces que pertenece o es de la propiedad de Cristo. De hecho, eso es lo que significa Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo no es una denominación, no es un nombre. Simplemente significa la iglesia que es o que pertenece a Cristo. Y precisamente por eso somos llamados cristianos. Cuando la persona obedece el evangelio, siendo bautizada para el perdón de sus pecados, habiéndose arrepentido de corazón y creído en Cristo como el Hijo de Dios, es añadida al cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser un cristiano, viene a ser de la propiedad del Señor. En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En el versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿y qué cosa? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eran añadidos por Cristo a su cuerpo, a su iglesia. Venían a ser parte de su propiedad. La iglesia de Cristo, es decir, los cristianos. En Efesios capítulo 2, en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Miembros de qué? Miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que dice Mateo 28, verdad? Donde leímos hace un momento que Cristo manda a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos hacia el nombre, ¿verdad? Hacia el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, cuando somos bautizados, somos hechos discípulos, pero también venimos a ser parte, venimos a ser miembros de la familia divina, de la familia de Dios. Entonces, por eso es que somos llamados cristianos, ¿verdad? Porque somos parte de la familia de Dios. En Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, la Escritura nos muestra que hemos sido trasladados al reino por parte de Dios mismo. Entonces, esto significa que somos propiedad del Señor. Pero ahora, hay un texto bíblico que está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde se nos muestra sin lugar a duda que el nombre cristiano no es producto de la ocurrencia, no es producto ni siquiera de una conclusión teológica o conceptual basada en las escrituras que hemos leído, sino que es efectivamente el nombre que Dios puso a sus discípulos. Es el nombre que Dios puso a sus discípulos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hermano Luis, ¿qué dice Hechos capítulo 11, versículo 26?
Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, repito, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Este texto es muy interesante porque algunas personas que no están conformes, ¿verdad? Porque siempre hay gente que no está conforme con lo que la Biblia dice. Siempre hay personas que no quieren sujetarse, que no quieren hablar conforme a las palabras de Dios, que no les gusta lo que la Biblia declara, pues afirman que el nombre cristianos, hermano Luis, pues nada más es una ocurrencia de la gente de Antioquía. Como sabían que estos hombres eran discípulos de Cristo, pues les empezaron a llamar cristianos. Algunos dicen que por insulto, que para burlarse de ellos. Otros dicen que sencillamente porque eran discípulos de Cristo. Pero lo que realmente sabemos es que eso es mentira, ¿verdad? Eso es una hipótesis, es una idea equivocada. Hermano Luis, ¿qué nos puede compartir usted sobre Hechos capítulo 11, versículo 26, sobre todo mostrando, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice en contraste con los mitos, con las ideas, con los comentarios de hermanos en la fe, lamentablemente, e incluso de algunos teólogos o estudiosos de la palabra de Dios?
Muy bien, yo quisiera resaltar aquí dos cosas. La primera, que tenemos aquí al mismo apóstol Pablo estando en Antioquía y congregándose allí con la iglesia local en Antioquía. Entonces tenemos allí al apóstol Pablo. Eso va a ser interesante porque lo que resulte del análisis que hagamos aquí a la luz particularmente del texto griego y de su morfología, el resultado de ello va en relación con la persona del apóstol Pablo. Y en consecuencia, tendremos allí una aprobación del apóstol a lo que se afirma allí en ese pasaje. Y tenemos también el ejemplo de él, el ejemplo apostólico, el cual debemos seguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Por ejemplo, tenemos aquí una palabra que es, en la Reina Valera dice, se les llamó cristiano. Bueno, en algunas versiones, por ejemplo, dice de la siguiente manera, esa frase. Dice que a ellos, a los discípulos, por disposición divina, se les llamó cristiano. Fíjense bien, estimados hermanos y amigos, para que ustedes allí tomen nota, esto va en concordancia con lo que Lorenzo estaba diciendo, de que ciertamente este nombre que fue dado a los discípulos de Cristo, pues no vino de los hombres, no fue una creación humana, no tiene su origen en los hombres, sean los hombres enemigos o miembros de la iglesia, no. Dice aquí claramente que por disposición divina se les llamó cristiano. Hay otra versión que tengo aquí del Nuevo Testamento que dice que por providencia divina se les llamó cristiano. Es decir, que Dios proveyó el nombre a los discípulos de cristianos. Y de hecho es Dios quien los llama así, porque según la morfología es alguien quien los llama así, y en este caso es Dios. Entonces, y creo que Lorenzo va a tocar un punto interesante, o va a seguir ahondando más en este asunto del significado de la palabra llamar allí en castellano, una palabra griega que se pronuncia como crematizo allí. Él seguro va a explicar algunas cositas al respecto, algunas cositas más. Pero termino resaltando pues que así fueron llamados por parte de Dios. Dios le llamó así, fue un nombre divino dado por Dios. Y el apóstol Pablo, bueno, obviamente él se identifica con este nombre, ¿sí? Y de hecho tenemos la evidencia en el caso cuando él está con el rey Agripa, donde hay un reconocimiento implícito del apóstol Pablo al nombre cristiano, ¿sí? Al nombre cristiano. Ciertamente él lo adoptó. De igual manera, el apóstol Pedro, hablando en una de sus cartas, dice: si alguno padece como cristiano. Entonces, digo esto para que veamos que la adopción, la apelación en ellos y sobre ellos de este nombre, bueno, ellos así lo aceptaron, así lo llevaron, y de esta manera tenemos la aprobación apostólica y tenemos el ejemplo apostólico de que ellos fueron llamados de esa forma. Entonces, resalto esas dos cosas, hermano Lorenzo, adelante.
Muy bien, es importante también ir considerando, ¿verdad?, lo que la Escritura nos dice en el contexto, en el versículo 25-26 de Hechos, capítulo 11. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron. Esta expresión de se congregaron, pues recae sobre los dos sujetos mencionados en el contexto, ¿verdad? En este caso, Saulo y Bernabé. Ellos se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Se congregaron, ¿dónde? En Antioquía, todo un año con la iglesia. Y luego el texto nos dice que estuvieron haciendo algo. No solo se congregaron, sino que también enseñaron a mucha gente, ¿verdad? Muchas personas estuvieron proclamando, estuvieron predicando la palabra de Dios. Y entonces, precisamente cuando está este gran éxito, podríamos decir este gran éxito evangelístico, no solo alumbrando, no solo llevando el evangelio, la luz de Dios a las naciones, a las personas ahí congregadas, que es un gran éxito lo que está pasando aquí. En ese momento dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, aquí hay un punto importante, porque algunos se preguntan: ¿y por qué se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía? Si era de la voluntad de Dios, ¿verdad?, que fueran llamados cristianos, ¿por qué no se les llamó cristianos desde Hechos capítulo 2? Por ejemplo, cuando los apóstoles hablaron en lenguas, y empezaron a hablar, ¿verdad?, la palabra de Dios de manera inspirada. ¿Por qué no desde Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, etcétera, etcétera, etcétera? Sino que por primera vez, lo que quiere decir que no en Hechos 2, por primera vez no en Hechos 3, por primera vez no antes de Antioquía, sino precisamente en Antioquía, en Hechos 11, 26, se les llama cristianos. Bueno, la respuesta es muy sencilla, mis estimados hermanos y amigos. No debemos sacar conclusiones equivocadas si no sabemos la respuesta, ¿verdad? Hay hermanos que hacen esas preguntas y no quieren responderlas o no pueden responderlas y entonces concluyen que, dado que por primera vez se menciona el nombre cristiano aquí y no se da desde el principio de la iglesia, pues debe ser un apodo o algún nombre, ¿verdad?, que puso la gente en ese tiempo.
Circunstancial, un hecho circunstancial.
Exacto, algo circunstancial, pero no es así. Es muy importante entender la naturaleza de la revelación de la voluntad de Dios. Sabemos, todos entendemos que la revelación de la voluntad de Dios no se dio en un día. El apóstol Pablo en 1 a los Corintios, cuando dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo conocía una parte, pero Pablo no conocía, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis. Y tal vez nunca lo conoció porque Pablo murió antes, ¿verdad?, de que se escribiera el Apocalipsis. Tal vez ni Pedro, ¿verdad? Habría que hacer un estudio más profundo para ver cuántos apóstoles leyeron lo que se le reveló a Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Porque pues sabemos que fue el último apóstol. Entonces, en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, se profetiza, se revela la voluntad de Dios en parte, una parte aquí, otra parte allá. Y es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos una parte en Romanos, otra parte en Efesios, otra parte en Tesalonicenses, otra parte en Hechos, otra parte aquí y allá. Y tenemos la total revelación de la voluntad de Dios, toda la verdad revelada, pero en partes, ¿verdad? Uh-huh. En partes. Imagínense, ¿quién podría pensar que los apóstoles de Cristo en Hechos capítulo 2 conocieran lo que Pablo enseña en el libro de Romanos, por ejemplo, hablando acerca de los gentiles? Imposible. El mismo Pedro, ¿verdad?, cuando fue a visitar a Cornelio, los fieles de la circuncisión, los hermanos que venían con él, pues iban a impedir, ¿qué cosa?, el bautismo para estos hombres, lo que quiere decir que todavía no entendían lo que Pablo ya entendía y explicó en Romanos, donde se enseña que todos están bajo pecados, judíos y gentiles, y que todos son salvos de la misma manera. Entonces, ¿por qué no se les llamó cristianos desde Hechos capítulo 2? Porque la revelación es progresiva hasta llegar a su culminación en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué hablamos de revelación? Bueno, porque si el nombre es divino, pues obvio tiene que ser revelado, ¿verdad? Exacto. Tiene que ser revelado el nombre. Entonces, por eso estamos hablando de revelación. Ahora, una cosa que es interesante es que en el capítulo 13, me parece, si mal no recuerdo, en Hechos capítulo 13, en el versículo 1, hermano Luis, si gusta leernos, por favor, este texto. Es muy importante considerar aquí la posición, ¿verdad?, que tenían Saulo y Bernabé. ¿Qué función desempeñaban ellos en este contexto apostólico? ¿Qué dice, hermano Luis, Hechos capítulo 13 en el versículo 1?
Ahora bien, había en Antioquía profetas y maestros en la congregación local, tanto Bernabé como Simeón, que se llamaba Níger, y Lucio de Cirene, y Manaén, que se había educado con Herodes, el gobernante de distrito, y Saulo.
Ahí está. Ahí tenemos dos nombres, ¿verdad?, que los encontramos en Hechos 11, 26. Encontramos a Bernabé, es el primero, y al último, Saulo, el abortivo, ¿verdad? Al último allá como un abortivo, ¿verdad? Pero dice que ellos son qué cosa, hermano, qué cosas son ellos.
Ahí dice claramente que son profetas y maestros.
Profetas y maestros. Y es exactamente lo que hacen en Hechos 11, 26. enseñan a mucha gente desempeñando su función como maestros, pero también profetizando, es decir, revelando la voluntad de Dios con respecto al nombre que reciben los discípulos. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la palabra cristianos, aunque no es de origen humano, no es de ideas humanas, no fue una idea que vino de los seres humanos, sino fue algo que fue pronunciado precisamente por estos hombres, por Bernabé y Saulo, obrando ellos precisamente como profetas. A los discípulos se les llamó cristianos, o mejor dicho, como podríamos matizar la traducción, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y se les llamó o fueron llamados cristianos, pero siempre llegando esta revelación por medio de la boca de Bernabé y Saulo, profetas y maestros. Ahora, esa es una razón por la cual este nombre es revelado, porque ahí está Saulo y Bernabé, que son profetas y maestros. Pero como bien decía nuestro hermano Luis, tenemos ahí el verbo crematizo, crematizo. Esta palabra es muy interesante porque si leemos cómo se utiliza en el Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta que efectivamente se trata de una revelación, ¿verdad? Que estaban recibiendo a alguien. Ya hemos visto que sin duda alguna fueron Bernabé y Saulo porque son profetas y maestros. En Mateo capítulo 2, en el versículo 12, encontramos la palabra crematizo. En este caso, los beneficiados, ¿verdad? Con la revelación divina, con el llamado divino, con el oráculo divino, ¿verdad? Son los magos. Hay que recordar que cuando Cristo nació, ¿verdad? Posteriormente, pues descienden unos magos, ¿verdad? Del oriente. Y entonces dice la palabra de Dios en Mateo 2:12 que ellos, siendo avisados, ahí está la palabra, por revelación en sueños, que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermano Luis, ¿se les ocurrió a ellos irse por otro camino? ¿Fue algo que a ellos se les ocurrió? Dijeron, vámonos por otra parte. Estuvieron ellos en una junta ahí, ¿verdad? Platicando y diciendo como que Herodes trae malas intenciones, como que quiere hacer algo malo con el niño Jesús. Mejor vámonos por otra parte. ¿Fue así, hermano Luis, como ellos llegaron a la conclusión? ¿O qué cosa? ¿O por qué ellos se fueron por otro camino?
No, ahí dice claramente que por crematizo. Por crematizo, es decir, por revelación en sueños, en esa forma. Pero hubo una revelación que sabemos divina. A ellos se les reveló que, bueno, tomaran otro camino.
¿Sí? Exacto, ¿verdad? Entonces, se hace evidente aquí que crematizo tiene este sentido, ¿verdad? Tiene esta idea de que los hombres reciben revelación de Dios para instruir, para establecer alguna ley divina. En este caso, en Hechos 11:26, usando la misma palabra que se usa en el texto de Mateo con respecto a la revelación de los magos, se hace evidente entonces que el nombre cristiano no fue dado por los de Antioquía. Fue dado en Antioquía, ahí en ese lugar, por primera vez ahí se escuchó ese nombre, pero al decir que se les llamó crematizo, se les reveló que así iban a ser llamados los discípulos de Cristo. Es interesante, hermano Luis, cómo hay grupos religiosos, ¿verdad?, que se autodenominan profetas, ¿verdad? Dicen que son profetas. Por ejemplo, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús tiene profetas, los pentecostales tienen profetas, los mormones tienen profetas, incluso en la Iglesia Romana algunos papas han fungido como profetas, incluso, ¿verdad?, hablando ex cátedra, ¿verdad?, hablando de manera que no se puedan equivocar, ¿verdad? Los oráculos divinos.
Supuestamente de manera infalible.
De manera infalible, ¿verdad? Los testigos de Jehová, que también sabemos que pues han presumido de ser profetas, ¿verdad?
De tener revelaciones directas de Dios, al igual que los mormones con los profetas modernos, entre otros.
Y precisamente en el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, en la página 82, uh-huh. José Franklin Rutherford, el segundo presidente de la Sociedad Atalaya, un 26 de julio de 1931, ¿no?, dijo lo siguiente, y voy a leer: deseamos ser conocidos como y llamados por el nombre de testigos de Jehová. Esto lo declaró José Franklin Rutherford un 26 de julio de 1931. Él estaba expresando un deseo que ellos tenían como estudiantes internacionales de la Biblia o como un hombre, ¿verdad?, guiado por Dios. Pero, hermano Luis, ¿cómo dice Hechos 11 y 26 en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová? Porque, sin duda alguna, si José Franklin Rutherford está expresando la voluntad de Dios, ¿verdad?, para ser conocidos y llamados como testigos de Jehová, pues entonces debería de leerse algo al respecto en la palabra del Señor. Ahora, cuando vamos a la traducción del Nuevo Mundo, pues nos vamos a encontrar con un choque de trenes tremendo, ¿verdad?, entre la revelación de José Franklin Rutherford y lo que declara la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová.
Dice Hechos 11:26 de la siguiente manera, hablando de en el 25 de Saulo y Bernabé, dice que lo halló, lo trajo a Antioquía, Bernabé a Saulo. Y dice, así sucedió que por un año entero se reunieron con ellos en la congregación y enseñaron a una muchedumbre bastante grande. Y fue primero en Antioquía, escuche bien, estimado hermano y amigo, subraye eso para cuando le toque defender la verdad ante los falsos maestros, en particular estas personas. Dice, y fue porque estamos leyendo la versión que ellos usan de la Biblia. Dice Hechos 11:26, traducción del Nuevo Mundo. Y fue primero en Antioquía donde a los discípulos por providencia divina, repito, por providencia divina, se les llamó cristianos. Fíjese bien, por providencia divina se les llamó cristianos. Y creo que el hermano Lorenzo estará de acuerdo conmigo en que esta versión traduce de manera exacta lo que en realidad quiere decir el texto.
Exactamente, hermano. Eso es muy importante lo que dice ahí, ¿verdad? Es muy importante lo que dice ahí porque claramente se declara la traducción del Nuevo Mundo que fue primero en Antioquía donde a los discípulos por providencia divina se les llamó cristianos. Mejor traducción imposible. Uh-huh. Imposible, ¿verdad? Hasta podríamos decir que mejor que la versión 60, porque en la versión 60 nadie se imagina con una lectura natural, sencilla, simple, sin estudio, pues nadie se imagina que el nombre cristiano se es puesto por revelación divina. Pero cuando uno lee la versión de los Testigos de Jehová, pues evidentemente, ¿verdad?, aunque no sea uno conocedor del idioma, ni tampoco un estudioso de la Biblia, ni nada por el estilo, se hace evidente que el nombre cristiano fue puesto por providencia divina. Es decir, que el nombre cristiano viene directamente de la mente de Dios para ser revelado a los hombres.
Podríamos decir, existe la posibilidad que debido a la traducción Reina Valera 60, así como las Américas y la Internacional, al no ser traducido de la manera como está este pasaje de la traducción del Nuevo Mundo, como hemos dicho, una traducción exacta a lo que se quiere decir según la revelación de las escrituras también. Bueno, se puede decir que de ahí se derivan esas especulaciones de que no fue la gente de Antioquía quien les llamó así, no fueron sus enemigos, fueron entre ellos mismos que se llamaron de esa manera, originaron ese nombre como tal. Pero al hacer este estudio cuidadoso de las escrituras, y que lamentablemente muchos no hacen, ¿sí? Y que está al alcance de todos, porque aquí no estamos citando cosas que no puedan algunos tener a su disposición, ¿verdad? Pero el estudio cuidadoso nos muestra ciertamente que la escritura, la palabra de Dios, enseña que fue Dios quien les llamó de esa manera. Es un nombre de origen divino. Entonces quería comentar eso, que existe la probabilidad que debido a esas traducciones se den a estas especulaciones y obviamente a conclusiones erradas también.
Por eso llama la atención, ¿verdad?, la precisión que tiene la traducción del Nuevo Mundo cuando dice, claro, que por providencia divina fueron llamados cristianos. Y es extraño cómo uno de sus presidentes, el segundo presidente, pues, se levante, ¿verdad?, por encima de la revelación de la providencia de Dios, y entonces declare un hombre supuestamente de origen divino como testigos de Jehová.
Cierto.
Ahora, ¿qué dice el cuerpo gobernante, verdad? ¿Qué dicen las autoridades de la sociedad Atalaya? Les decía que tengo un libro que se llama Ayuda para Entender la Biblia. Sí, es una especie de diccionario bíblico, ¿verdad? Pero acá le llaman, pues, Ayuda para Entender la Biblia, publicado por la sociedad Atalaya. Y en la página 326, hablando precisamente sobre el nombre cristiano, comentando Hechos 11:26, dicen que la Biblia muestra, y cito, que fue un nombre dado por Dios. Así lo dice. La Biblia muestra que fue un nombre dado por Dios. Ayuda para Entender la Biblia, Sociedad Atalaya, página 362. Entonces, en este diccionario, pues no dicen algo diferente a lo que dice la traducción del Nuevo Mundo, que efectivamente el nombre cristianos fue dado por Dios. En este mismo diccionario citan la traducción en inglés de Young, que es una traducción bíblica que se supone muy literal, palabra por palabra, ¿verdad? Lo más comprensible posible, pero muy literalizada. Y dice este pasaje en Hechos 11:26 de la traducción inglesa de Young: los discípulos también fueron divinamente llamados cristianos primero en Antioquía. Los discípulos fueron divinamente llamados cristianos. Así dice la traducción de Young, que es una traducción que los testigos de Jehová aceptan, ¿verdad? En este caso, con relación a Hechos capítulo 11, versículo 26. Entonces, es sorprendente cómo definen o cómo van definiendo ellos con otras obras literarias la palabra crematizo, la que estábamos hablando hace un momento acerca de lo que hicieron Saulo y Bernabé de revelar el nombre cristianos. ¿Qué es crematizo? Bueno, los testigos de Jehová nos comparten algunos diccionarios, como el diccionario de Strong, que dice que crematizo, pues, es un oráculo o declaración divina, amonestar por parte de Dios. Según el diccionario griego de Robinson, dicen que crematizo es dar un mandato o amonestación divinos, enseñar desde el cielo, ser mandado, amonestado, instruido divinamente, ser el portador de revelaciones divinas, promulgar los mandatos de Dios. El diccionario de Thayer dice que la palabra implicada, que es crematizo, es algo por revelación divina. Tiene generalmente este significado en el Nuevo Testamento y se vierte amonestado de Dios o amonestado por Dios. Citan después el comentario de Thomas Scott, donde dice que la palabra crematizo, que en nuestro texto común traducimos fueron llamados, significa en el Nuevo Testamento nombrar, amonestar o nominar por dirección divina. Entonces, los testigos de Jehová que estudian sus literatura deben de aceptar, deben de reconocer ante esta evidencia que el nombre cristianos es un nombre dado por Dios y es exactamente como todo discípulo de Cristo debe llamarse. No testigos de Jehová. Es cierto que la expresión vosotros sois mis testigos está escrita en un profeta y en Isaías, ¿verdad? Eso es verdad. Pero ¿cuándo los cristianos se denominaron a sí mismos como testigos de Jehová? En Hechos 2 no, en Hechos 3 tampoco, en Hechos 4 tampoco, 5, 6, 7, menos en Hechos 11, 26, menos, porque ahí por providencia divina se les llamó cristianos. Eso es con respecto a los testigos de Jehová. ¿Qué dicen los mormones? Los mormones también reclaman revelaciones. Resulta que en 1838, por medio de una revelación, se instruyó a José Smith que la iglesia debía llamarse la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto sucedió en 1838, en una revelación que supuestamente recibió José Smith, según lo narra Doctrinas y Convenios, capítulo 115, versículo 4. Entonces, fíjese hasta cuándo, hasta el 1800, ¿verdad? Dios se comunicó con José Smith para cambiarle el nombre a la iglesia, como si la iglesia tuviera nombre, como si la iglesia tuviera nombre. La iglesia no tiene nombre. Los que tienen nombre son los cristianos y no se llaman mormones. No se llaman mormones, ¿verdad? No se llaman testigos de Jehová, no se llaman bautistas, ni metodistas, ni presbiterianos. Ni siquiera pentecosteses o carismáticos o evangélicos se llaman solamente cristianos porque cristianos fue el nombre que providencialmente recibieron los discípulos. Qué terrible que haya personas que no amen el nombre cristiano, ¿verdad? Porque es un nombre puesto por Dios. Entonces ahora los hombres se están levantando con nuevas banderas denominacionales, sectarias, dividiendo a los creyentes, ¿verdad? Y más triste todavía que hay hermanos por ahí, algunos muy respetables, algunos incluso presumen de ser muy intelectuales, que dicen que cristianos es nada más un apodo. Están ellos enamorados de las denominaciones, de los movimientos sectarios y quieren compartir, ¿verdad?, la misma esencia, diciendo que nada más es un nombre, un apodo, una denominación y que los demás también tienen derecho a nombrarse como quieran. Eso es sectarismo en toda la extensión de la palabra. Debemos respetar las escrituras, identificarnos con el nombre que el Señor nos ha puesto, cristianos.
Sí, la evidencia textual a la luz del griego ciertamente es contundente. ¿Cómo se podría refutar que los escritores inspirados dejaron allí plasmado en la escritura que este nombre dado a los discípulos, a los seguidores de Cristo, a los aprendices de él, bueno, fue cristianos nada más? Y no solamente uno observa la contradicción entre los libros no inspirados, en este caso de los testigos y de los mormones, bueno, la contradicción, el contraste con las sagradas escrituras, el libro inspirado. Y eso es así, es lo que sucede. Cuando, bueno, no hay inspiración, no hay revelación de Dios, bueno, nos encontramos estas terribles, terribles contradicciones y que uno se pregunta, ¿cómo no pueden observar eso estas personas? ¿Cómo no pueden darse cuenta que por un lado sus líderes religiosos, quienes reclamaron para sí ser profetas de Dios, de recibir revelación, No pueden ellos ver allí las contradicciones que hay? Por ejemplo, en este caso de estas dos grandes y populares organizaciones religiosas, ¿sí? Tanto la de los testigos como la de los mormones. Pero el asunto no se limita solamente a ellos, sino también a la gran diversidad de religiones o grupos religiosos, denominaciones y sectas, ¿sí? Porque, bueno, tenemos allí como bien habías mencionado, Lorenzo, tenemos a otros que se identifican a sí mismos como bautistas, ¿sí? Otros como pentecostales, otros como luteranos, adoptando el nombre de Lutero, ¿sí? Otros como metodistas, presbiterianos, y bueno, así, adoptando ciertos nombres que más bien se identifican es con las doctrinas de estas organizaciones religiosas, ¿sí? Por eso cuando una persona oye el plan de salvación que ellos presentan, obviamente no es el plan de salvación bíblico el que presentan estos grupos religiosos, y la persona se persuade, se convence de estas enseñanzas para llegar a ser salvo, según ellos, y se bautiza por la influencia debido a la enseñanza de ellos, y donde sabemos muy bien y hay suficiente evidencia verificable del error que ellos profesan, bueno, cuando se bautizan para pertenecer. Y obviamente, al pertenecer a estas organizaciones religiosas, llevan el nombre o los nombres de estos grupos religiosos, ¿verdad? Pues no, yo creí, me bauticé en la iglesia metodista y por eso soy metodista, cristiano metodista, dicen ellos. Le ponen apellido al nombre divino, ¿verdad? Luego salen otros, dicen, no, pues yo creí, me bauticé en la iglesia pentecostal, pues yo soy un cristiano pentecostal, ¿verdad? Igual sucede con los presbiterianos y luteranos, todos dicen ser cristianos, pero le añaden el apellido, por decirlo así, el nombre también denominacional, ¿sí? Para identificarse evidentemente con el grupo por el cual ellos fueron enseñados, bautizados y por ende identificados de esa manera. Pero hemos visto a la luz de las escrituras que no. Otra cosa que podemos resaltar, estimado hermano Lorenzo, es algo que mencioné hace unos instantes. Además de la interesante explicación del concepto de cristiano que encontramos en la Biblia y también la definición etimológica y a la luz de el significado de las palabras, la semántica en el griego, bueno, también tenemos que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, sed imitadores de mí. Y también el apóstol Pedro instruye en sus cartas a seguir el ejemplo de los apóstoles. Entonces tenemos allí, en el caso de Pablo y de Pedro, repito, tenemos el ejemplo de ellos y obviamente la aprobación inspirada, demostrada en ellos, de que ciertamente a los seguidores de Jesús, a los discípulos, se les debe llamar o deben ser llamados, deben ser identificados como cristianos, ni más ni menos. Una cosa que yo siempre digo es que yo no soy el único cristiano. Aquí estamos dos cristianos, el hermano Lorenzo y su servidor, somos dos cristianos y hay una gran cantidad de cristianos alrededor del mundo, un número inmenso de cristianos en el mundo, pero somos solamente cristianos, ¿sí? No somos los únicos cristianos, por ejemplo, en este caso Lorenzo y yo, pero somos solamente cristianos en ese sentido, ¿sí? Entonces, tenemos aquí al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, dándonos ese maravilloso modelo a seguir con su ejemplo, de que los discípulos deben ser llamados única y exclusivamente cristianos. Y esto obviamente, hermano Lorenzo, otra vez pone en evidencia las contradicciones, el error de los grupos religiosos, de las organizaciones religiosas, religiosas, de las denominaciones y sectas, ¿verdad? Tenemos aquí al apóstol Pablo y al apóstol Pedro identificándose de esa manera, y ciertos grupos religiosos, ellos dicen que entre ellos hay apóstoles, pero sus apóstoles no se limitan a lo que enseñaron los apóstoles de Cristo. Todo lo contrario, hay choque entre ellos, hay un conflicto doctrinal entre lo que aseveran estos falsos apóstoles, estos pseudo apóstoles, y los apóstoles de Cristo. Además de eso, me parece también, hermano Lorenzo, muy interesante considerar el caso cuando allí en Hechos capítulo 26, hermano Lorenzo, verso 28, Hechos 26, 28, el caso cuando Pablo está ante Agripa. Observemos allí que Agripa sabía que las personas se convertían a cristianos, y afirmamos que se convierte uno única y exclusivamente a cristiano, nada más. Fíjense bien, note allí usted, estimado hermano y amigo que en este momento nos sigue un tiempo con la Biblia abierta, veamos allí, prestemos atención a lo que dice la Escritura, y también veamos la respuesta de Pablo, lo cual implica ciertamente verdad al respecto, ¿no? Hermano Lorenzo, ¿qué dice Hechos 26, versículo 28?
Dice Hechos capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano.
Fíjese, ¿hacer qué, hermano Lorenzo? Dijo, ¿hacer bautista, luterano, mormón, o alguna denominación de esa época, de alguna organización religiosa de esa época que se identificara con el cristianismo? ¿Qué dijo Agripa?
No, dijo, por poco me persuades a ser cristiano.
Cristiano, ¿eh? A ser cristiano, ¿sí? A llegar a serlo. Es evidente que él no lo era, ¿ya? Es evidente, ¿sí? Y eso muestra que realmente en las personas hay un tiempo, hay un momento en su vida en que no son cristianos, no son cristianos, ¿verdad? Y obviamente llegan a hacerlo, como bien explicó nuestro hermano Lorenzo, por el evangelio, al obedecer los mandamientos del evangelio, al bautizarse como enseñan las escrituras, identificándose con Cristo, llegan a pertenecer a Cristo, a la familia divina, al cuerpo de Cristo. Ahí se hacen cristianos, se hacen discípulos, y a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces tenemos aquí en el siguiente versículo, hermano Lorenzo, la respuesta de Pablo. ¿Qué dice?
Dice el versículo 29, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy.
Yo soy.
Yo soy.
Yo soy. ¿Qué? Cristiano. Porque Agripa le dice: por poco me persuades a ser. Noten el verbo ser, identidad, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo responde en los mismos términos, ¿sí? Como yo soy. ¿Soy qué? Soy de esa identidad. Soy cristiano, ¿sí? Entonces ahí tenemos un reconocimiento del apóstol Pablo a que ciertamente a los discípulos son llamados cristianos, se identifican de esta manera, ¿sí? Producto de su conversión a Cristo. Entonces, estimados hermanos y amigos, hermano Lorenzo, estas pruebas son contundentes. Son pruebas contundentes e irrefutables. Y lamentamos mucho que algunos que han llegado a conocer estas verdades ahora dejen de creer en ellas, se aparten de ellas y empiecen a oír, como dice Pablo, dice, empiezan a tener comezón de qué, hermano Lorenzo.
De oír
a los falsos maestros, ¿sí? A dejarse endulzar. Ajá. Se dejan leudar, ¿sí? Se dejan envolver, fascinar, ¿verdad? Por algunos a quienes los tienen como eruditos, estudiosos, escritores de muchos libros, graduados de institutos, escuelas, ¿sí? Universidades. Entonces dicen, no, pues ellos deben tener la razón porque ellos son los estudiosos, ¿verdad? Los estudiosos. Pero déjenme decirles algo más, estimados hermanos y amigos. No solo tenemos la evidencia escritural inspirada acerca de cómo fueron llamados los discípulos, sino que también nos atestigua la evidencia histórica externa al Nuevo Testamento. Y no estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Justino Mártir, ¿verdad? Que sabemos que se identificó con el cristianismo y otros como Policarpo, etcétera. Yo estoy hablando aquí de la evidencia externa de gente que no fueron cristianos, particularmente de escritores romanos, como Suetonio, Tácito, Plinio, etcétera. Ellos hablan de los cristianos. Ellos dicen, por ejemplo, que Nerón llevó a cabo una gran persecución contra los cristianos, dicen estos escritores. Y así podría yo citar algunas otras referencias al respecto. Entonces, ¿cómo es que ahora, con toda esta evidencia abrumadora, ¿sí? Ahora algunos andan fascinados con adoptar ciertos nombres de carácter denominacional, con el fin, entiendo yo, de verse incluidos en este movimiento ecuménico. En este movimiento ecuménico, porque dicen, bueno, no queremos ser exclusivistas, ¿verdad? No queremos ser exclusivistas. Algunos hermanos ya andan con la idea, no, hay que quitar los letreros que digan Iglesia de Cristo. Ya no nos llamemos solamente cristianos. Ya no digamos que la iglesia pertenece a Cristo, que hay que identificarlo solo con el nombre de Cristo, porque eso nos hace ver exclusivistas. Pero estimado hermano y amigo, no somos nosotros los que, en este caso Lorenzo y yo, estamos planteando esto. No somos nosotros quienes estamos diciendo, bueno, por nuestra sabiduría y capacidad intelectual y conocimiento, queremos decirle que esto es la verdad. No es así. Nada que ver. Estamos presentando las evidencias inspiradas, irrefutables, contundentes, comprobables y verificables de las Escrituras. Lo que dice la Escritura. Y si lo dice la Escritura, y dado que la Escritura es de inspiración divina, entonces la exclusividad la dio Dios, no los hombres. La exclusividad la dio Dios. ¿Sí? Él dijo que así fuesen llamados. Ahí enseña la Escritura que por revelación de Dios, Dios advirtió en el sentido positivo de que el nombre de los discípulos de Cristo, de su Hijo, debían ser cristianos. Que la iglesia pertenece a Cristo, ¿sí? Porque Él es la cabeza de su cuerpo. Nosotros somos miembros de Cristo. Miembros, dice Pablo. Ahí en su carta a los Corintios, reiteradas veces, ¿sí? Entonces, tendencias relativistas, ¿verdad? Donde no hay nada absoluto, la verdad absoluta no se puede conocer, la verdad objetiva a la luz de las Escrituras no se puede conocer. No es cierto, no es cierto. Aquí está la evidencia objetiva, escritural y verificable de que el mismísimo Dios, por revelación, a través de sus profetas, en este caso hermano Lorenzo de Pablo, quien era profeta, al igual que Bernabé, pues dieron, en ese momento, dieron el nombre que debían llevar los discípulos, así como cualquier otra revelación que fue dada progresivamente. Por ejemplo, en Hechos 14 vemos allí que se instituyen ancianos por primera vez. Allí, ¿sí? Vemos ahí el establecimiento de los ancianos, la organización de la iglesia local, ¿sí? Entonces quiere decir que ahí fue un invento, que cómo, ¿no? Fue la revelación progresiva en el orden de las cosas que fueron, se fueron dando, ¿verdad? Claro. Ahora tenemos toda la revelación que Dios quiso darnos, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, y en esta revelación encontramos que ciertamente a los discípulos se les llamó solamente cristianos. Así que, en ese sentido, hermano Lorenzo, no está de más recordar al apóstol Pedro que dice, si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. Es glorificar a Dios ser cristiano. Obviamente que Pedro está hablando de un contexto en particular, pero honrar a Dios, glorificar a Dios es llevar el nombre que él quiso que llevaran los discípulos de Cristo. Y por eso exhortamos a quienes en este momento se han mantenido en esta transmisión, escuchando, como dije al principio, aparentemente un tema básico, bueno, a que se mantengan fieles y leales a las instrucciones que el Espíritu Santo, por medio de los santos apóstoles, dieron. Que sigamos su ejemplo, el modelo que ellos nos han dejado, el dechado que ellos nos han dejado, el patrón con respecto al cristianismo bíblico, neotestamentario. Y ciertamente una de esas características distintivas del cristianismo bíblico, hermano Lorenzo, es ser llamado solamente cristiano.
Ahora, regresando un poco a Hechos 11:26, ya hemos mostrado, ¿verdad?, el contexto. Hemos mostrado los participantes en el pasaje, cómo ellos actuando como profetas comunican la voluntad de Dios con respecto a este nombre que reciben los discípulos de Cristo. Veamos ahora el contexto profético. El contexto profético es muy importante para ver, ¿verdad?, cómo este acontecimiento de Hechos 11:26, pues es algo que ya se había anunciado allá en Isaías capítulo 62, en los versículos 1 al 3, donde evidentemente se habla acerca de este acontecimiento que ocurre en Hechos capítulo 11. Como estaba diciendo ya hace un momento, se congregaron ahí todo un año, enseñaron a mucha gente. La luz de Cristo brilló como una antorcha. Y dice Isaías capítulo 62, versículos 1 al 3, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Sabemos que la antorcha, ¿verdad?, este resplandor que da, pues alumbra a todos aquellos que están en tinieblas. Sabemos que entre los gentiles, lamentablemente, pues las tinieblas estaban imperando, ¿verdad?, sobre ellos. Pero a partir de que el evangelio se empieza a predicar a las naciones, pues nos damos cuenta cómo la luz de Cristo va llenando, ¿verdad?, los corazones de todas las personas. Y aquí enseñaron a mucha gente, a muchas personas. La luz de la salvación, el resplandor de la justicia de Dios es como una antorcha, ¿verdad? Se enciende como una antorcha. Entonces, dice el versículo 2, verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto... ¿Qué cosa? Un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Cuando llegó el momento, ¿verdad?, en que el evangelio brilla como una antorcha, ya no solamente para el pueblo de Israel, ya no solamente para los judíos, como Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, donde al principio básicamente pues todo el asunto era entre puros judíos. Por eso había muchas señales y milagros y prodigios, porque se estaba predicando, como dice Romanos, al judío primeramente, ¿verdad? Al judío primeramente. se predicó el Evangelio en Hechos 2 y así se fue predicando con señales y prodigios, pero poco a poco se iba encendiendo esa antorcha hasta que llegó a los gentiles y entonces dice al judío primeramente y también a quién y también al griego. También los gentiles alcanzan la luz de Dios. Entonces dice el profeta que cuando eso acontezca, verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Entonces el contexto profético nos muestra, ¿verdad?, por qué es que hasta este tiempo se dio el nombre cristiano por la misma boca de Dios, por providencia divina. No se dio en Hechos capítulo 2 porque, aunque fue un gran acontecimiento, pues no estaban involucradas todas las naciones gentiles, ¿verdad? No estaban los griegos, no estaban otras naciones, sino solamente puros judíos, como dice Hechos en varios versículos, ¿verdad? Varones hermanos, varones israelitas, puros judíos básicamente en Hechos. En Hechos capítulo 3, donde predican los apóstoles, en Hechos capítulo 3, hermano,
Jerusalén.
En Jerusalén, en el templo, ¿verdad? Cuando sanan al cojo y predican básicamente a puros judíos, otro milagro, ¿verdad? Porque los judíos piden señales. Y ahí está otro milagro, y así vemos judíos, milagros, judíos, milagros, judíos, milagros, pero faltan los gentiles. Y entonces ya en Hechos 11, 26, se enseñaron a mucha gente. La antorcha, ¿verdad?, del evangelio empezó a brillar, y entonces dice que se iba a poner un nombre nuevo, un nombre que nunca se había pronunciado, nunca se había dado en Hechos, nunca se dio en los evangelios, nunca se dio durante esa etapa, sino que fue algo nuevo para los discípulos, algo nuevo para los convertidos. Ahora nosotros tenemos un nombre nuevo y ese nombre nuevo es el de cristianos, ¿verdad? Porque ahí se habla de nuestra naturaleza, ¿verdad? De nuestra relación que tenemos con el Señor.
El contexto de Isaías es un contexto mesiánico, ¿no? En los últimos versículos se habla de la venida del Salvador. Uh-huh. Entonces, tiene que ver precisamente con que ya para Hechos 11 el Evangelio ha llegado a todas las gentes,
¿verdad? Todas las naciones, a todos los reyes, ¿verdad?
Exactamente. Y es allí partes, cuando, entonces, exacto, y es allí cuando Dios revela el nombre para todos,
¿eh? Ajá, entonces es importante que nuestros hermanos pues valoren, tengan en alta estima este nombre que están recibiendo, ¿verdad? Porque si llevamos otro nombre, pues Dios no nos va a conocer, ¿verdad? Pues no, conocemos a las personas normalmente por su nombre, ¿no? Uh-huh. El hermano Luis, bueno, ¿Luis qué? Luis Barros. Ya sabemos quién es Luis Barros, quién es Lorenzo Luévano, quién es fulano, quién es sutano. Pero imagínense si ahora de repente despreciamos el nombre que Dios nos ha puesto, pues entonces no nos van a conocer. Respetemos lo que la boca de Jehová ha nombrado, que es el nombre cristiano. Ahora, hermano, lo que quería mencionar en Hechos 11:26 es que lamentablemente algunas personas tuercen lo que el pasaje enseña. Por ejemplo, he visto varias publicaciones de cristianos que quieren justificar el nombre de la iglesia, por ejemplo, como iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces ellos piensan que el término o el concepto iglesia cristiana, pues está en Hechos 11, 26. E incluso en una ocasión daba yo una clase bíblica en una casa y la persona ahí que nos recibió tenía una Biblia, una traducción bíblica, que me parece que era católica, que Hechos 11, 26 no decía que se les llamó cristianos, decía que la iglesia se llamó cristiana. O sea, eso ya no era traducción, ¿verdad? Eso ya es una, pues,
interpretación ahí añadida, ¿verdad?
¿Verdad? O sea, es torcer la idea que el texto tiene. Claro. Es muy importante que nuestros hermanos recuerden que cristianos es un sustantivo plural, ¿verdad? Es un sustantivo plural, se les llamó cristianos, un sustantivo plural. Mientras que el término cristiana, en el concepto iglesia cristiana, pues viene a ser un adjetivo femenino en singular. Entonces, cuando se pone el adjetivo y se quita el sustantivo, pues ya cambió la idea de lo que el texto dice. El texto está mostrando el nombre que la boca de Dios declaró, y ese nombre, según la palabra del Señor, es cristianos. Nada de iglesia cristiana. No, eso no es, eso no es, eso es una invención humana. Eso no existe, ¿verdad? Nada de discípulos de Cristo, eso tampoco, ¿verdad? Cuando dicen, nosotros somos discípulos, dicen, ah, pues sí está en la Biblia. Sí, pero en un sentido denominacional, eso no existe en la Biblia. Eso no está en la Escritura. Entonces, identificarse o nombrarse como iglesia discípulos de Cristo o iglesia cristiana o como los otros nombres que mencionábamos, es apartarse de la palabra de Dios. No queremos insultar a nadie, no queremos ofender a nadie, pero desgraciadamente es exactamente lo que están haciéndose a sí mismos. Se están agrediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están apartando de la palabra de Dios. Llamamos a todas las personas que aman a Dios, a todas las personas que creen firmemente en la palabra de Dios, a que se sujeten a ese nombre que Dios les ha dado y que desaparezcan de una vez por todas todos los nombres humanos. Que ya no se hable más de bautistas, que ya no se hable más de metodistas, pentecostales, carismáticos, católicos, etcétera. Sujetémonos a la palabra de Dios y va a haber armonía, al menos en cuanto a este tema. Claro. Nos sujetamos a este asunto y se acabó la división, se acabó el problema, ¿verdad? Se acabó la confusión. Cuando nos sujetamos todos a lo que la palabra dice, se acabó el problema, se acabó la confusión, se acabó el error, se acabó de que con quién me voy, con melón o con sandía. No, ni con melón ni con sandía, usted váyase con Cristo y su palabra, porque eso es lo que realmente importa. Entonces, claro, invitamos a todos a repudiar, a rechazar, a alejarse de esos movimientos sectarios que quieren imponer nombres que supuestamente un ángel les dio o que supuestamente Dios se los reveló en 1800, en 1500. Nada. Mejor sujetémonos a lo que la Escritura dice en Hechos 11, 26, solamente cristianos.
Sí, y nosotros sabemos a la luz de la evidencia escritural que para llegar a ser cristiano, la persona debe bautizarse, ¿sí? Entonces, una iglesia no puede llegar a ser cristiana porque no se bautizan iglesias, ¿verdad? No se bautizan iglesias como tampoco librerías, escuelas, institutos cristianos, ¿verdad? Entonces, debemos limitarnos, mantenernos en el concepto divino, ¿sí? En la forma, en la manera en que Dios ha puesto allí su sabiduría en revelación en las escrituras con respecto a este tema, ¿verdad? Esta es su sabiduría. Esto es lo que él dice, esto es lo que él enseña, es lo que él ha revelado, ¿sí? Estas invenciones de estar usando este término para supuestamente identificar ciertas entidades colectivas de manera religiosa, pues no, ¿verdad? No se bautiza una iglesia para ser llamada iglesia cristiana, ni una librería cristiana, ni escuela cristiana en ese sentido. Debemos respetar, ¿no?
Algunos venden hasta ropa, hermano, ropa cristiana.
Ropa cristiana, ¿verdad?
Películas cristianas.
Libros cristianos también. Muy bien. Nosotros entendemos que obviamente el contenido de tales cosas o las características de tales cosas pueden ser religiosas, pero el nombre cristiano es dado al individuo redimido, salvo, perdonado por Cristo, por su fe y bautismo en la sangre. ¿Sí? Es nombre dado a individuo, a persona, ¿sí? Entonces la persona, el individuo se bautiza para el perdón de sus pecados creyendo en Cristo y arrepentido, y Dios le dice, llámate cristiano, punto, no hay más. Entonces, otra vez, alguien podría pensar que esta es una posición extremista, radical, ¿sí? Pero no, es la posición de Dios. Nosotros estamos haciendo un llamado a volver a la Biblia, que la gente se mantenga en la Biblia, ¿ok? Y esa es la razón de este programa y de este estudio en esta transmisión en este día. Ha sido un placer para nosotros servirles de esta manera y estar con ustedes estudiando la palabra de Dios. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes y esperamos verles nuevamente. Hasta luego.
Un tiempo con la Biblia abierta.